Thank you for listening to an audio recording from the Midwest Genealogy Center's Tell Me a Story program, an initiative dedicated to preserving America's history through the timeless practice of oral storytelling. To learn more about the Tell Me a Story program, including how you can add your own story to the collection, visit MidwestGenealogyCenter.org/tellmeastory. On behalf of the Midwest Genealogy Center and Mid-Continent Public Library, we hope you enjoy the following story.
Buenos días. Estamos aquí en la librería de genealogía Midwest Center con Violeta Ortiz, una amiga querida, a quien he invitado para que comparta con nosotros su historia. Y entonces vamos a darle el tiempo a ella. Y para empezar, Violeta, ¿puedes describirte cómo eres tú físicamente?
Ay, bien bonita. Porque no soy fea, pero tampoco soy muy linda, anyway. Pero me siento bien como soy, físicamente y espiritualmente. ¿Qué más digo?
Como lo que tú quieras. ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes?
Yo soy dominicana. Vine a Estados Unidos en 1979. Viví en Nueva York con mis hijos y mi esposo y luego...
¿Cuántos hijos tienes?
Tengo 4 hijos, 15 nietos, 7 bisnietos que volvieron en camino. Y
¿cuántas hijas y cuántos hijos?
2 varones, 2 mujeres.
¿Cuáles son los nombres de ellos?
Rafael Ortiz, Mercedes Mendoza, Katia Monzo, Mike Ortiz.
¿Qué talentos tienes tú, Violeta?
Mi talento es, se supone que es repostería, panadería, no repostería más bien. No sabía que tenía ese talento y el Señor dijo que lo tenía que descubrir. Y por accidente así, descubrí que tenía talento de repostería. Y me gusta.
¿Cuántos años tenías o cuánto tiempo llevas haciendo la repostería?
Tengo 34 años haciendo repostería.
Ok. A propósito, ¿cuántos años tienes? ¿Y cuándo naciste? ¿Cuándo celebras tu cumpleaños?
El verdadero, ¿verdad? Yo nací el 23 de junio de 1943. Ahora mismo tengo 80 años y como 10 meses.
¿Y sigue contando?
No, 11 meses. Uh-huh. Y nací en República Dominicana.
Otro talento que yo les puedo compartir que tiene Violeta es con la comida. Ella le encanta mucho.
Me encanta cocinar. Podía cocinar, pero me gusta cocinar para la gente. Para mí misma no tanto, pero para cocinarle a la gente que le cocinar y que le guste. Y para servicio también me gusta hacerlo.
Qué bien. ¿Cuáles son tus prioridades en la vida?
Ahora mismo mi prioridad es la salud, pero lo más importante para mí ahora es mi genealogía. Tengo la mayoría, pero me faltan bastante.
¿Cómo te gusta pasar tu tiempo? ¿Antes y ahora?
Antes...
¿En qué invertías tu tiempo?
¿Antes de ser madre y esposa o antes? Ay, me encantaba estar con mis amigas, escribir poesías, leer libros, estudiar, me gustaba mucho. Y para mí era muy importante aprenderme las canciones de los artistas que estaban de moda. Me encantaba, yo cantaba con ellos.
Y te lo sabes todo.
Y me sé, yo voy cantando con ellos las canciones que yo me he aprendido de memoria.
Tienes una extraordinaria memoria. Compártenos cómo te grabas los números de teléfono de tus amigos.
No sé, si alguien me llama, yo llamo. Dos o tres veces ya. Hace así, se grabó. Ahora, si yo no llamo a esa persona, pues. Pero me sé bastante el número de teléfono y de mi familia me lo sé todo.
¿Y qué más te sabes todo de tu familia? ¿Qué tienes memorizado?
Ay, todo, desde que nacieron mis hijos. Todavía yo recuerdo todo el tiempo, el día que nacieron, la hora que nacieron. El cuidado que yo daba cuando yo no sabía cuidar a un niño. Yo me recuerdo de cada cosa que pasó, las enfermedades de ellos, el progreso de ellos cuando crecieron, y luego, ahora, la mayoría son profesionales y son buenas personas. No sé si fui buena madre, ellos dicen que sí, pero no me califico así.
Si hubiera un consejo que tú desearías dejar a tus nietos, ¿cuál sería ese, Violeta?
El consejo para ellos. Es muy importante para mí la obediencia, no solamente a los padres, el amor entre ellos. Porque cuando tú tienes amor entre la familia, las cosas son diferentes. Porque en la antigüedad, cuando uno nació, cuando yo nací, no había, aunque me amaran a uno, no lo demostraban. Y uno creció como seco. ¿Me entiendes? Pero yo le puedo decir a ellos muchas cosas. Estudiar es lo más importante, pero el Evangelio de Cristo es lo más que deben seguir. Y después prepararse para la vida, tener una profesión y ser buenas personas. Porque no me gusta el egoísmo, ni la envidia, ni querer tener más y más y más. Eso no me gustaría que yo usara en esas cosas. Daría que fuera honesto con ellos mismos y con los demás.
¿Hay alguna historia en tu vida que a ti te gustaría que conocieran ellos o cualquier otra persona?
Ellos siempre me preguntan mi historia. ¿Cómo fue cuando me conocí a mi esposo? ¿Cómo fue el noviazgo? ¿Cómo fue cuando me casé? Todo ellos me preguntan. Y yo lo digo. ¿Y cómo era yo misma cuando tenía 16, 15 años? Yo le digo a ellos, con honestidad, su abuelita era bien coqueta. Yo dice, grandma. Digo, sí, yo, si alguien, yo le gustaba a alguien, pues yo lo hacía sufrir. Venía caminando por ahí y se iba de un lado, yo hacía así, de un lado, ay, yo hacía muchas cosas. Me encantaba provocar.
¿Y cómo conociste a tu esposo?
Ay, yo no conocí, no sé, eso fue una casualidad de la vida. Porque en ese mismo tiempo yo no tenía deseo de tener relaciones con nadie. Yo quería mi vida libre, estudiar, hacer cosas. Y mi hermano trabajaba con él. Él era uno de los compañeros de trabajo de mi de mi hermano, de uno de mis hermanos de crianza. Y me conoció en el día más que yo estaba más feita. Digo, yo siempre he sido coqueta, pero yo estaba lavando la pared. Porque allá en Santo Domingo se lavan afuera las vergas.
Las rejas.
Y las rejas, todo que se ensucia con mano y todo. Y eso estaba yo con la manguera. Y ese hombre llegó ahí y me preguntó, ¿aquí que vive Cruz Baroa? Yo dije, sí. Y yo llamé a Cruz, a mi hermano, él vino y se fueron por ahí. Yo no hice caso de eso. O sea que no me impactó. No me impactó, porque la verdad hay que decir. Es que yo, cuando tú no tienes deseo, ¿verdad? Tú quieres como la libertad, disfrutar con las amigas. Ay, no, ese tiempo no lo olvido yo.
¿Y cuánto tiempo tomó para que te interesara después de esa primera vista?
Quizá unos 3 meses. Más o menos, porque en mayo fue que nos comprometimos.
¿Pero él te porque invitó? Era... ¿Quién tomó la iniciativa? ¿Él te invitó? ¿Cómo? ¿Qué hizo? ¿Qué
pasó? Él hizo todo. Él me invitó, me dijo que si yo quería ser su novia. Y yo le dije que tenía que pensarlo. Esa no era mi
tu prioridad en el momento.
Mi prioridad en mi vida, yo quería estudiar.
A propósito de estudio, Violeta, ¿qué educación recibiste?
Por causa de eso.
¿O a qué? ¿Recuerdas el nombre también del colegio donde fuiste, donde asististe?
Ay, Dios mío, ese nombre. Era un colegio de monjas.
¿Cómo qué?
Sí, era un colegio, no me acuerdo el nombre de ella, María Virgen, qué sé yo, algo así. No, yo no era católica, yo, pero mi papá, es que allá es lo que los papás decían, piquiti. Me dijo que ahí y ahí, porque me cuidaba como si fuera una monedita de oro. No quería escuela pública, sino a mí. Los varones sí se iban para la escuela pública, pero yo no, yo tenía mi colegio.
¿Colegio privado?
Sí, privado.
¿Cuántos años hiciste ahí?
No me acuerdo, unos 3 o 4 años. Aprendí bastante con la mano, a tejer, a hacer cosas. Yo sé tejer, bordar era lo más. ¿Cómo bordaban ellos con la aguja? Sin meterla así, solamente levantando el hilo así. Y eso quedaba tan bonito. Yo, mi mamá tenía muchas cosas que yo había hecho. Tenía muchas cosas.
Qué bonito.
Sí, me gustaba eso. Pues,
¿tuviste algún entrenamiento específico que te pudiera ayudar en el futuro?
No.
¿En un trabajo?
No.
Tú me dijiste que como que una frustración tuya había sido el no poder graduarte como secretaria.
Sí.
Cuéntame de eso.
No, porque mi papá, cuando salí del colegio de monja, que acabé allá, pues entonces él me inscribió en un instituto para tú ser secretaria, y yo cogí taquigrafía y mecanografía y también otras cosas que me enseñaban de cómo tú escribir cartas y todas esas cosas. Ay, yo me entusiasmé tanto con eso, y cuando por eso era que yo no quería tener novio. Porque es que cuando los novios tú llegan, se acabó todo. Te dicen que sí o sí, tú puedes seguir. Sigue nada. Y para mí se fue una frustración, que yo quería hacer eso.
Tú comentaste que llegaste a Nueva York. ¿En qué año llegaste a Nueva York? ¿Llegaste sola con tus hijos? ¿Cómo fue eso?
Mi esposo estaba aquí. Porque el cónsul no quiso visitar como familia. Y no, él nada más quería que él y yo y mi esposo nada más fuera como viniéramos. La primera vez yo me negué. Pero mi esposo volvió y me pidió. Entonces, ya ahí no me pude negar, porque mi hijo mayor dijo, mami, ya no, porque si no vamos a estar aquí todo el tiempo lo mismo. Y entonces me tuve que venir aquí a Estados Unidos en el 1979 a trabajar para poder traer a los hijos en un año y en unos meses. Y ya, un año, antes de un año ya yo estaba allá viendo a mis hijos, porque yo nunca me había separado de ellos, nunca. La única vez que yo me separaba de ellos era cuando iba a parir, nada más. Y andaba con todo mi pollito así, no, de veras. Y yo sufrí en cantidad, yo estaba volviéndome loca. Pero el Señor me lo dio rápido. Vivimos en Nueva York un promedio casi de 14 años, 13 y pico, 14. Entonces, Mercedes, mi hija mayor de las hembras, pues ya se mudó para acá, a Missouri. Porque le dijeron que aquí no había tanto peligro como en Nueva York, que aquí era una cosa tranquilita, bueno, en fin, que ella se vino para acá. Después, atrás de ella, se mudaron mis otros hijos. Ella se trajo a Michael, porque era muy peligroso en Nueva York. Y atrás de eso, vino Katia y vino Rafael. Se me lo dejaron solo en Nueva York, a mí y a mi esposo.
¿Ellos estaban solteros o se vinieron con sus
familias? Todo tiene su familia, menos Michael. Michael tenía 15 años.
Oh, ok.
Uh-huh. Y de ahí, José dijo, me llamó y dijo, Violeta, ustedes tienen que venirse para acá.
¿Ustedes? ¿Quién es José? Haznos saber quién es José.
El esposo de mi hija, que es como mi hijo.
¿De cuál hija?
Mercedes.
Entonces él te llamó.
Él nos llamó a Rafael, le dijo, no, ustedes no pueden vivir allá solo. Vénganse para acá, que aquí tranquilo. Y Rafael no quería, porque tenía un buen trabajo. Pero decidió ir, vinimos para acá. Él mismo fue y nos recogió. Rentó un camión y todo, y nos trajo para acá. Claro, Rafael pagaba, pero él hacía todo. Todo lo hacía él, o sea. Porque te digo que como nuestro hijo.
Hagamos un paréntesis, Violeta, y dinos brevemente quién es José ahorita.
José es como mi hijo mayor, porque es mayor que Rafael. Él es el esposo de mi hija segunda, número dos. Él ha sido como un hijo para nosotros en todos los sentidos. Él nos ha ayudado, él ha estado ahí en todo. Es como si fuera nuestro hijo, por eso él es uno de los que nosotros decimos que es nuestro hijo mayor. Rafael le tenía mucha confianza a él también. Y yo, si yo tengo un problema, más pronto se lo digo a él que a Michael. Michael se enoja, pero José es el mayor, yo le digo. Él, que él es como mi hijo, yo le digo. Él, y lo ha demostrado. Porque si no lo había demostrado, que yo lo sienta, pero él no, la cosa fuera diferente, pero él no. Tú lo ves como es él, de repente está allá. Y yo porque no le digo, me pregunta, quiero una bendición, mira, a ver. Me enfermo ahí, está dando una bendición de salud. No le importa a quien esté ahí. Y yo tengo fe en la bendición de salud.
Vamos a hablar de algo que debí haberte preguntado desde el inicio de esta entrevista, Violeta. Tú me dijiste que habías estudiado en un colegio de monjas y que tus padres eran muy católicos. Sí. ¿Cómo conociste la iglesia? Porque la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, porque sé que eres miembro de la Iglesia de Jesucristo. ¿Cómo fue eso?
Pues mientras en el año y medio que mis hijos estuvieron en Santo Domingo sin mí, sin nosotros. La Mercedita era muy curiosa, ella tenía como 13 años, y ella, en mi casa habían primas con mi mamá, y entonces se sentaban así afuera en silla a hablar, y veían esos chicos que pasaban cada día a jugar básquetbol, un día a la semana específicamente. Y pues ella, como era curiosa, lo llamó y le preguntó. Y ellos le dijeron lo que era misionero, y de una vez ella le dijo, ah, bueno, pues dame eso que tú has, enséñame eso, lo que tú quieres saber. Ella se bautizó, no le importó quién quisiera o no. Se iba a la iglesia sola, la llevaban con la gente que conoció de la iglesia. Y cuando llegaron a Santa, ya me escribieron, me mandaron como un cassette, diciendo, mami, estamos en una iglesia ahí, pues yo, ¿qué iglesia esta? Yo no entendía nada. Me cantaban himnos, tampoco entendía nada. Entonces, cuando llegaron, que ya vinieron aquí a Estados Unidos, los tres mayores eran miembros de la iglesia, sin el consentimiento de sus padres.
My goodness.
Y después estaban ellas, las dos llegaron en abril, el día 28 de abril, el Michael, y invitamos a los misioneros, comían allá, le daban la comida y todo, ya hablando con los misioneros, pero nunca ninguna de las dos dijo, mami, ¿tú quieres recibir la charla? Y yo iba a la iglesia todo domingo, ningún miembro de allá, tampoco del barrio, me dijo a mí, ¿y por qué usted no recibe la charla? Porque los mismos sabían que yo no era miembro. Hasta que llegó mi hijo Rafael, porque él se quedó en Santo Domingo, acá para la escuela, para graduarse de la high school. Cuando él llegó, a los pocos días me dice, mami, ¿tú recibiste la charla ya? Yo dije, no, ¿de qué eso? Así le dije, ¿qué eso? Yo no sé qué eso. Entonces me explicó y me entró la base y dijo, ok, a mí no me importa, yo la oigo. Y empecé a recibir la charla, mi esposo estaba negado completamente, sus hijos sí. A él le encantó que sus hijos fueran a la iglesia. Pero yo no. Y después me dijeron, de la palabra sabiduría, el café, que yo me bebía como dos termos al día. Digo yo, pero yo no creo que me pueda soportar eso. Dice, tiene que soportarlo. Entonces me dice, hay algo que parece café. Y fue que me dieron el perro. Me dijo, compraron esos productos naturales. Yo compré el perro y seguí con la charla. Y después, un día, digo yo, me dicen, quiere bautizarse. Yo dije, está bien. Y nos fuimos todos mis hijos. Nos fuimos para Manhattan. Y al hijo Dios de Don Ortiz. Y me bauticé sin decirle nada a mi esposo tampoco. Él se enteró porque vio un álbum de fotos que tu niña ya estaba viendo. Pero mira, me vio como misionero y me vio que también hace. Pues yo me bauticé escondido. Pero ese día que yo me bauticé, yo le dije al Señor, al Padre, jamás me voy a bautizar en otra iglesia. Y pasé mucho trabajo con la posición de Don Rafael. No fue fácil, fue duro.
¿Cómo fue su reacción cuando dio cuenta que te había bautizado?
Peleando, tú me hiciste esto, mira cómo te bautizaste escondido, que esa iglesia no sirve, que esto, lo otro. Bueno, todo lo feo cuando él no era así, él era callado. Él no era un hombre que hablaba mucho. Y ahí empezó el calvario de Violeta. Pero ese calvario yo lo superé, a mí no me importó. Buscaba una la manera. Él buscaba siempre una excusa para que nos quedáramos en la casa. Que mira, que yo, tú sabes que yo no sé cocinar. Y mi mamá necesita la comida a las 12, el lunch, que yo qué. Y esto, y siempre buscaba algo. Digo yo, a mis hijos, vamos a resolver esto, cada domingo se queda una. Y así lo hicimos, un día se quedaba Mercedes, un día Katia, un día yo. Y después, como cuando él le dijo a mi mamá que ellos viajaron a Dominicana, porque él ya quería que él la llevara a su país, fue la última vez que ella fue, allá me destriparon. Que yo no hacía nada, que yo todo era la iglesia. Sea la viejita, todo es para ella la iglesia, la iglesia, la iglesia. Y don Rafael le dijo a mi mamá, doña Julia, yo me voy a divorciar de Violeta por esa iglesia, te lo digo. Entonces mi mamá me manda un cassette, Violeta, tampoco estaba antes de él. Todas las iglesias son iguales. no te vayas a divorciar por eso, que todas las iglesias son iguales. Cuando yo decía a mi mamá, yo le contesté otra vez. Y le digo, no, mamá, ¿sabes qué? No son iguales. No son iguales. Y si, yo, si don Rafael se quiere divorciar, porque yo estoy en la iglesia, que se divorcie. Y eso parece que le dio como algo, porque noche regresaron. Chito, no decía nada cuando no iba. No decía nada, nada, nada. Se quedaba ahí cuidando a su mamá. Y ahí de ahí empezamos todo ahí otra vez. Pero cuando vinimos aquí fue que aquí duró como 3 años viviendo a la iglesia, sin bautizarse. Ya todo el mundo que lo conocía creían que era miembro, y el hombre no era miembro. Y así fue. Pero ese tiempo, pero ¿sabe qué? Ahí me di cuenta yo la importancia de la oración juntos. Porque orábamos juntos por eso. Y el Señor le fui ablandando, 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 hasta que no le importó. Y Michael, con 5 años tenía Michael cuando llegó a Estados Unidos. Michael era como un muchachito, como, ¿cómo te digo?, demasiado despierto. Y él cogía, se tiraba en el suelo, él no sabía leer, casi. Con el libro mormón, y dice, ¡no lees ese libro! ¿Cómo tú coges ese libro para leerlo? ¡Bota eso!
¿Quién decía eso?
Mi esposo, a Michael.
Ah, ok.
Y él decía, papi, así mismo no tenía miedo, papi, es que yo soy mormón. Ay, no, y un día estaba enfermo con gripe. Y entonces ese domingo todavía tenía gripe. Y él dice, tú te quedas, porque tú tienes gripe. Dice, pero yo voy a la escuela. Te lo digo, ese niño tiene una cosa. Yo tengo gripe y he ido a la escuela, papi. Vete. Así que, con lo mismo que dice la madre, si yo voy a la escuela, ¿por qué no voy a la iglesia? Te digo, se defendía como gato boca arriba el muchachito este. Por eso yo creo que tiene su llamamiento tan fuerte. Y ese maestro se encontró, yo no estaré viva, pero lo voy a ver siendo autoridad general, aunque sea local. Te lo digo yo. Porque él es como que va, como, es como mira, como así. Porque es que ese niño tuvo un testimonio demasiado fuerte. Y Dios le dio a la mujer, que es Betania, tiene su testimonio grandísimo. Y nació en la iglesia. Ella se la buscó.
Cuéntanos cómo fue lo de la conversión de tu esposo.
Esa conversión de él fue un milagro para la gente, para mí. Pero mira, es que yo me río porque, ay Dios mío, es que yo cuando yo oro como si él estuviera frente a mí. Yo no entiendo, porque yo le hablo a él así. Y esa noche le digo yo estaba orando y digo yo, ¿sabes qué? Mi esposo no se bautiza, padre mío, ya yo no voy a orar más por él. No te preocupes, que ya yo no voy a orar más por él porque él nada más va a la iglesia. Y eso fue la noche, tú. Eso es lo que yo entiendo, fue la noche. Y cuando vamos para el trabajo me dice, ¿sabes qué? Me voy a bautizar. Eso yo no lo puedo olvidar, son cosas bien fuertes.
Increíble.
Increíble, algo. El Señor dijo, ya, ya te lo voy a... Y según él, porque eso son cosas de él, él dijo todo, y se lo dijo a todo el mundo, porque así él. Tú no ves, mira, don Rafael había sido un misionero excelente. A él no le importaba, él estaba libre mormón, él hablaba, sí, él era bien fiti, mucho más que yo. Al vecino del frente, donde está Katy ahora, que vive Katy ahí, yo le llevaba cositas en Navidad, pues siempre no hablábamos, y se enfermó. Y un día la hija nos dijo que estaba interna, fuimos allá, ¿y qué crees que le llevó a Rafael? Un libro de mormón. Él fue un buen misionero. Pero eso sí, que cuando él se bautizó, mira, esa capilla no cabía una gente. Porque fue grandioso eso. Y el obispo, lo bien que se portó ese obispo, le hizo un open house, comida, de todo, el obispo Tonga.
Esa es una bonita historia.
Sí, increíble también.
Ajá, un milagro, una oración de muchos años. ¿Cuántos años recuerdas?
Ni me acuerdo.
Pero fue la respuesta, ¿no? Después de que tú ya estabas como dispuesta, ya, no voy a orar más, no
sí,
te voy a pedir
tanto
más por esto.
Orar por eso, mija. Ay, no.
Violeta, ¿qué libros tú has leído o qué información has recibido para entender el pasado de Missouri, el presente y el futuro? Que te haya ayudado de pronto en tu misión aquí en Missouri.
Para mí lo que más me ayuda es la doctrina y convenio. Pues doctrina y convenio habla todo eso. Y también el libro de Santos. Santos es un libro increíble. Y la historia de la iglesia, también, que yo lo tengo. Pues yo tengo libros de otros, de los, de ¿cómo es? De Jeffrey Holland. También de profeta Monson. Pero lo que me enseñaron eso, son esos libros de Missouri. Y todavía, pues yo estoy leyendo Doctrina y Convenio. Y uno dice que lo leyó, pero no, que va, uno se olvida lo que uno lee. Cuando uno lo vuelve a leer, uno dice, es nuevo. Y yo aprendo de ahí.
¿Qué has aprendido de ellos?
De los libros.
Uh-huh. Algo que te haya impactado.
Ay, el martirio de ellos. Sobre todo cuando les pegaban fuego a las casas donde vivían, y los niños corriendo, la mamá llorando, y ellos tirándole balas. Fue feo. Y todavía nos quejamos. Fue feo.
¿Cuáles son tus memorias cuando llegaste a Missouri? ¿Te gustó Missouri? ¿Fue muy duro el cambio de Nueva York acá?
No, cuando yo, porque antes de yo mudarme aquí, yo visitaba Missouri.
Okay.
A mis hijos. Sobre todo primero visité a Mercedes. Y me quedaba, la primera vez que vine aquí, me quedé aquí. Vine en julio y regresé cerca de septiembre. Y a mí me gustaba, me encantaba ver que la gente sembraba, pero no sabía el por qué mucha gente vino para acá. No puedo mentir. Se lo fui aprendiendo yo mientras leyendo y escuchando todo lo que tenemos que aprender acerca de Missouri y el por qué debemos apreciar esta tierra.
¿Qué puedes decirnos de tus papás?
Ay, mi papá. Bueno, ellos me quisieron mucho, eso sí, dijeron que me querían. Y tuve dos mamás, una que me parió, la otra que me crió. Pero yo nada más reconozco a la que me crió porque ella me dio todo. Se sacrificó por mí. Mi papá era muy mujeriego, muy travieso, y ella quería dejarlo. Pero ella decía, yo no, hasta que Violeta no se case, yo no me voy. Y aguantó todo eso ella. Cuando yo me casé, a los 4 o 5 meses se fue.
Cumplió su palabra.
Wow. Ya se compró una casita y se fue.
¿Cuántos hijos, cuántos hermanos tienes?
Tengo 23 por mi papá y 8 y 5 por la madre que me parió.
O sea, 28. Uh-huh. Wow. ¿Estás en contacto con todos ellos?
Casi con todos. He hablado con todos. Con todito he hablado. No, no hemos visto, pero hemos hablado por el teléfono.
¿Son menores que tú?
Sí, todos son menores que yo.
¿Ha muerto alguno?
Sí, de todo esto han muerto Marisa, Teresa, Gladys, son tres. Bienvenido, cuatro. Han muerto cuatro de los hijos que yo sepa hasta ahora. No cuatro, cinco. Porque mi hermana mayor también murió.
Cuéntanos, Violeta, ¿hay más miembros de la iglesia en tu familia?
No, que yo sepa.
Y como yo conozco un poquito la historia de Violeta, me gustaría invitarla a que se enfocara en la bendición de tener un nieto sirviendo misión en su tierra natal. ¿Cómo ha sido esto, Violeta, para ti? ¿Tú te lo esperabas?
No sé, que el Señor siempre me... no puedo... Él siempre me... Como que... Le gusta ayudarme. Y en la boda de Loren, de la hermana de mi nieto que está en Santo Domingo, sirviendo la misión...
¿Cuál es el nombre de él?
Benjamín Ortiz. Yo le dije a él, jugando... Jugando, yo le dije, ajolá, que te manden a la misión en un lugar que tenga que hablar español. Y no pasó ni dos semanas cuando él recibió sus papeles. Y no operó, él tuvo que abrirlo. Con la familia lo abrió. Y lo primero que hizo fue llamarme, Grandma, yo voy a Dominicana a hacer la misión. Y yo, lamentablemente, yo me reí. Molestarlo. Digo, qué bueno, mío. Pues yo me siento feliz que esté sirviendo en mi país. Y él le encanta. Él dice, yo como que soy como de aquí. Ya me siento como de aquí, como dominicano. ¿Sabe qué? Y él habla como los dominicanos. Dice Michael, mami, él habla como los dominicanos. Ay, qué lindo, mi chiquito bello.
¿Qué hiciste para ayudarle a él a sentirse cómodo cuando llegara a República Dominicana?
Le cociné comida de allá.
¿Qué le preparaste?
La bandera.
¿En qué consiste la bandera?
Arroz, habichuela, carne guisada, plátano maduro y ensalada verde. Le dije otras comidas que el mangú de plátanos, que es importante en Dominicana, también se lo enseñé. Ya él ha comido todas esas cosas, ya sabe todo eso. ¿Quién sabe si no es el último que se vaya ahí? Porque todavía faltan los hijos de Christopher, tienen que servir misión todavía de la familia, eso es lo que queda. Y los hijos de ellos cuando se casen, uno no sabe quién va a coger para allá.
¿Hay algo en tu vida de lo que te arrepientes y te gustaría no haberlo hecho? ¿O haberle hecho algo mejor?
No sé. Siempre me he arrepentido de no haber acabado mi estudio. Eso sí me he arrepentido yo. Nada más.
¿Qué otra cosa te gustaría compartir que haya sido importante para tú sentirte exitosa en tu vida como madre, como líder? ¿Qué llamamientos, hablando de liderismo, qué llamamientos has tenido en la iglesia?
Fui secretaria de la primaria, maestra de los niños de 4 años.
Un segundo, Violeta, ahora que estás mencionando eso, cuéntanos lo que tú... Cuando tú recibiste ese llamamiento de secretaria, tú tienes una historia que tú me contaste que me pareció increíble, muy graciosa, es muy gracioso para mí. ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, cuando me llamaron, el obispo me llamó. Me dice, hermana, usted quiere trabajar para mí. En la primaria como secretaria. Y yo voy a poder ser secretaria, voy pues así. ¿Lo quiere aceptar? Digo, sí. Pues mi mente, digo yo, bueno, yo estaba trabajando en New Jersey. Digo, ahora tengo dos trabajos. No sé cuánto me van a pagar. Ay, 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 ay. Entonces yo veía los tiempos que pasaba y no me pagaban nada. Ay, Dios mío. Pero uno aprendiendo que los llamamientos no se pagan.
Ya están pagos.
Están pagos ya.
Sí, ¿qué otro llamamiento tuviste?
Bueno, ese fue el primero en mi vida. Después fui maestra de las Estrellitas. Trabajé como presidenta de la primaria. Fui consejera en la Sociedad de Socorro. Trabajé, antes se usaba de la Dominical. También trabajé en la Dominical como secretaria, como consejera, algo así. Fui también líder de la mujer, de la maestra visitante. Fui asistente a la librería. Trabajé como líder en los niños chiquitos, ¿cómo me llaman? Los niños que empiezan a caminar. Uh-huh. En la primaria, se me olvidó cómo se llama eso. Nursery. Uh-huh. Ahí fui líder también en nursery. Y trabajé 8 años como maestra en la primaria. Así que yo creo que con eso ya está bueno. A mí que ni me miren. A mí me querían coger para la primaria, pero yo dije, ya, yo he trabajado mucho. Las jóvenes que trabajen por mí ahora. No, porque no deben darle llamamiento a personas después de 70 años. A veces le duele los huesos, a veces le duele, ¿tú me entiendes?
Pero mira el profeta.
Sí, pero es el profeta.
100 años va a cumplir.
Y no, quizás no es como ahí, trabajar con niños. Pues ya yo trabajé demasiado. Tú tienes que como que volverte niños. Y a veces los años, no, quizás no todo el mundo.
Sí, exacto.
Tienen dolores en los huesos, como yo, que me duele la espalda, tú sabes. Y esas cosas son duras.
Sí.
Cuando
sí.
Yo estaba, pero gracias a que cuando fui, los últimos 8 años que fui maestra en la primaria, yo no tenía dolores de nada. Yo me salí de la primaria porque el presidente Keiro me sacó. Porque dijo que era demasiado. Él me sacó de ahí. Y de ahí para adelante, cuando me llamaron de nuevo, no pude aceptarlo, porque tenía que estar con don Rafael. No podía estar luchando con él y también con un llamamiento.
¿Cuál podría decir que tienes un llamamiento que fue como tu favorito y por qué?
A mí me gustó mucho la primaria. Me encantaban los niños. Me encantaba preparar el programa que hacen los niños en la sacramental. Me encantaba eso, la primaria.
¿Tienes algún recuerdo específico con algún niño que te haya tocado tu corazón?
No exactamente. Tuve desafío. Más que desafío con niños, tuve desafío con la hermana de Marta Méndez, que la mujer no parecía miembro de la iglesia, malcriada. Me insultó porque yo le dije a la niña, Silvia, y empezaba así, mientras estábamos practicando una canción de la primaria. Y le dije, tú estás como cantando como un pajarito. Ay, madre. Y ella dijo, mi maestra le dice que yo canto como un pajarito. Fue y me dijo, usted no tiene que decir que ella es un pajarito? Porque ella es una niña. Y me dijo de todo. Y yo me lo aguanté. Y seguí en la iglesia.
Malinterpretaciones, ¿no?
Sí, pero después se arrepintió. Cuando se murió fue a verme. Sí, fue a verme. Marta me llamó a las 5:00 de la mañana y antes de eso. Y ella me despertó, estando soñándome con la mamá, que entró por mi puerta y vivan de mí. Eso era pidiéndome para que se hace, ya sabía.
Eso es lo bonito del arrepentimiento, ¿verdad? Sí. Si todos cometemos errores. Cuéntanos del tu visión en cuanto a ministrar. Tengo memorias de lo que tú viste y viviste en Nueva York, que siendo una ciudad que es mundial, que es grandísima. Y todas las cosas que tú pudiste lograr y lo que ves ahorita en este momento acá en Missouri.
Allá fue tan difícil, sin embargo, nunca dejamos de hacer otra visita. De no haber elevador, subí 3 y 4 pisos. Bajo una nieve hasta el tope, con botas aquí. Y un frío infernal me selló hacia nuestra visita. Pues ella fue mi primera compañera. Hacíamos otra visita siempre. Después me la quitaron, me pusieron otra. Pero yo como que siempre era la líder y yo siempre soy la que mando. Pues yo digo, ¿cuándo vamos a la visita? ¿Cuándo esto? Y siempre. Yo tengo, para mí es muy importante la administración. Ahora es administración. Porque aunque sea que yo llame, que yo hable, al sacramental, que hable con ellas, que le lleve una galletita, un pancito, una notita, para mí es importante. Porque estando yo en la casa, sí, la mayoría de las viejas ahí en el barrio no trabajan. ¿Y cómo va a ser que no tengan tiempo de ni siquiera hacerle alguito el día de la madre? Algo, lo veo por mí. Y yo nunca he visto una maestra sacando al hermano Black que me haya llamado para el Día de la Madre o para mi cumpleaños, solamente ella. Hermana, feliz día de su cumpleaños de parte de la maestra ministrante. Feliz Día de la Madre. O cualquier... Esta niña diga lo está haciendo sola, pero ella es como nada. Porque ya yo le he llamado porque necesito algo y ella nunca está. Por eso para mí la administración es muy importante, darle prioridad a las hermanas que existen. Porque tú me ves así, pero yo vivo con ella en la mente, en mi cabeza.
¿Y en tus oraciones?
También. Siempre pido a Dios que la cuide y que la bendiga para que haga su administración también. Porque según como yo hablo, yo veo que no hay mucho. Esta niña está obrero.
Vamos un poquito a Violeta a dedicarle tiempo a cómo fue la elección de la casa donde tú estás viviendo en este momento.
Ahí.
Porque ustedes llegaron a rentar, me imagino.
Sí, vivían con Mercedes.
O vivían con Mercedes.
Sí. Vivimos con Mercedes desde de septiembre hasta como abril. Sí, hasta que encontráramos algo ahí mismo. A Rafael estaba conectando, como dicen, del trabajo. Y conseguimos una casita, Dios me ayuda siempre. Porque hasta tenía aire acondicionado. Y hay que comprarlo. Y tenía todo listo. Ahí empezamos a vivir por 5 años, pero Rafael es mecánico.
¿Dónde es? ¿Recuerda?
En los Stanhouse.
Ok.
Ajá.
¿Qué quedan por Walnut?
Sí, se llaman los Stanhouse Independent. Y él era mecánico y eso lo ayudaba también. Y ahí se lo prohibieron. Él tenía que ir a hacer la mecánica a la gente a la casa. Entonces, él, o sea, allá en Santo Domingo teníamos unas tierras. Y él la fue vendiendo. Y empezamos a buscar casa, a ver, la más barata para nosotros, porque ya éramos viejos, no podíamos coger un préstamo para pagar una casa de 200,000 pesos o algo así. Eso no era para nosotros. Y esa fue la más económica que encontramos, y ahí tenemos ya 26 años viviendo en ese lugar. La Edad de Recuerdos.
¿Es la que queda en Lisamen?
No, sí, en Lisamen Road.
Ok. 1819 Sur Lisamen Road. Uh-huh. ¿Fue fácil cuando encontraron esa casa? ¿Te gustó la casa?
Sí, me gustó porque miramos las opciones. Habían otras, la de al lado estaba venido también. Pero la de al lado tenía el beam, la boila, no sé qué era, que no estaba muy bueno. Y tuvimos que eliminarla ella en ese tiempo. Pero me gustó porque era donde tú puedes gritar, tirar, puñir. No cuando uno vive en los townhouse, que tú das a la pared y clavo un clavo y te mandan a la oficina a llamar. Mire que hay mucha bulla en ese lado y así. Que si fuman, si huele lo que se fuma. Todas esas cosas se pasan ahí, tú sabes. Entonces, pero me estaba bien.
De los cambios que hiciste de un lugar a otro, ¿tú continúas tu amistad con personas que hayas tenido amistad en ese barrio específico?
Sí. Conocí a mucha gente ahí. Pero la verdad, todo era miembro de la iglesia. Ay, tenía vecinas. Ahí conocí a alguien que vive en Utah ahora, que se fue en especial. Ella era dentista, él tuvo que venir aquí.
¿Recuerdas su nombre?
Es de los Goldberry. Entonces ella tenía que él tuvo que venir a hacer su, con esas clases aquí de...
Porque sus prácticas.
Su práctica, ¿verdad? Y se mudaron a Missouri y vivían prácticamente al lado mío. Y si, ahí, mira, si te lo digo, que yo no sé cómo yo me entendía, porque ahí sí sabía yo casi nada. Pero no entendíamos. Y es tanto el entendimiento mío que hasta el día de hoy sigamos siendo amigas. Ella me manda todos los años cada persona que se agrega a su familia. Ella tuvo 6 hijos. Se casan y ya me mandan la foto cada Navidad. Y yo le mando una a ella. Sí, esa fue la mejor amiga, pero todo miembro de la iglesia, te lo digo. Si no era miembro de la iglesia, no tenía amigo.
Esa es una buena amistad, ¿no?
Sí.
¿Alguna vez has sentido, Violeta, que tú tienes una misión específica en este estado? ¿En esta ciudad?
No.
¿Y cuál sería esa misión?
No. No siento que tengo que hacer algo aquí.
¿Quieres que te ayude? ¿A refrescar tu memoria?
Puede ser la genealogía, que es lo que más me interesa a mí.
Yo voy a tomarme el atrevimiento de participar un poquito porque... Estaba viviendo, mi nombre es Margie Cuellar Ricks y he estado viviendo con Violeta ya casi 2 años y pues la conozco más y ella ha compartido algunas cosas conmigo y yo pienso que una de las misiones que de pronto ella no ve es el poder compartir su testimonio con muchos y pienso que la repostería ha sido una herramienta clave para eso, ella compartir su testimonio. Entonces, ahora sí que se la refresque la memoria, ella va a continuar.
De verdad, sí. Gracias por compartirlo, porque el tiempo que yo hacía pasteles, cuánta gente yo le di tarjetita, cuánta gente hablé de la iglesia. Y yo no sé si cuánta gente yo invité a la iglesia. Cuando yo comencé, eso era cada vez que invitaba a alguien, aunque no fueran. Pero yo lo invitaba y si había actividad, le daba la dirección. Por eso quizá extraño yo ese pastel. Era una de mis maneras.
Sí, pero de todas formas no quiere decir que ella no ha dejado de compartir su testimonio, porque ella cuando tiene yo, muchas sí, oportunidades.
Cuando yo tengo la oportunidad, yo lo hago.
Y a ella le gusta mucho.
Y por teléfono.
Especialmente compartir su testimonio con los testigos de Jehová.
Ay, me encanta machacarlo.
Pero es porque ya tuvo una tía, ¿no? ¿O tienes una tía?
No, familias. Tengo familia y sé lo que es la religión Jehová. Sé qué hacen y qué es lo que ellos creen.
¿Cómo sabes de ello?
Porque yo estuve con ellos 3 años. Yo no pude inventar a mí nada.
¿Eso fue en República Dominicana?
En República Dominicana, antes de venir para acá. Eso fue por ahí, por los 70. En esos los 70, por ahí, yo salía con ellos. Yo visitaba todos sus recintos y estudiaba con ellos, porque yo no tenía religión. Porque es que la católica nunca fue algo para mí. Yo voy a ir al reloj porque me tengo que ir a las 3. 3:30 tengo que ir.
Uh-huh. Bueno, otra forma en que Violeta ha sido una bendición aquí en Missouri es alimentando a los misioneros.
Me encanta cocinar a todos ellos, a todos, y a darle mucha comida, comprar de todo para ellos. A veces el beso me queda, ya no están los bizcochos, pero primero están ellos. Y yo decía, ay, esos pasteles, pero yo no se lo puedo hacer cada vez que ay, no. Pero es una bendición. Y dale, me encanta cocinar a las personas que están enfermas, como hacinamiento. Me gusta hacer sus comidas. No soy egoísta.
Siempre estás dispuesta.
Aunque esté enferma, estoy dispuesta. Y José me conoce. Siempre me recuerdo que me llama y me dice, Violeta, esta mujer está bien enferma. ¿Tú crees que le podemos hacer una sopa? Él dice, podemos. Yo le digo, oh sí, José, pero me faltan algunos ingredientes. Ah, yo te lo llevo. Y ahí venía con todos sus ingredientes. El rato llamo, José, ya está lista. Y él venía a recoger la sopa y se la llevaba a la persona. Pero el gusto más grande que yo recibí fue cuando yo vi a la señora en la iglesia que me dijo, hermana, usted no sabe que esa sopa me salvó la vida, me levantó de la cama. Yo no sé si era verdad o mentira, pero me lo dijo. Digo yo, sí. Y los cabellos también. Ella me dice siempre, me recuerda de la sopa que yo le hice.
¿Cuánto hace que dejaste de hacer pasteles para la venta?
De octubre acá, hace 5 meses, 6, 7, 8 meses.
¿Y cuando decidiste hacerlo, qué otra cosa decidiste hacer? No para la venta, pero para seguir haciéndolos.
Bueno, seguí con los pasteles en un sentido que me gustó. Llevar un pastel cuando hay bautismo, regalar un pastel cuando hay una boda que se casan para bautizarse, para regalar. Yo nunca veo el peso que se gasta, yo nunca veo eso.
Ok, Violeta, dinos. En el primer barrio que fuiste aquí, ¿era un barrio, una rama? ¿Quiénes eran el obispo o el presidente? Y el presidente de Estaca. ¿Quiénes fueron tus mejores amigas y siguen siéndolo?
Fue un desafío cambiarme de un barrio hispano a un barrio americano. Pero como yo nunca dejo de... Yo lo desafío, yo lo cruzo. Pues me dolía no poder cantar los domingos, pero yo misma me inventé oírlo cantar y irme mirando las letras, escucharlo. Y cuando pasaron como unos 3 meses, ya yo cantaba, aunque no sabía lo que decían las palabras, pero yo la cantaba. Ese mi presidente, él era un barrio y era el obispo por Tonga, era tongano. Ahí, ese barrio fue algo increíble para mí. Recuerdo toda mi gente de ahí, los queiros eran, y mucha persona que yo conocí ahí, tongano, que nos hicimos amigos, y cuando me encuentran me saludan con amor. Ese fue mi barrio y duré 23 años.
Wow.
23 años.
¿De ahí salieron tus hijos a servir misiones?
Sí, de ahí salió Rafael. No, Rafael la hizo en Nueva York. Mi hijo mayor salió a servir la misión desde Nueva York hasta... ¿cómo se llama? Arizona. Pero Michael sí salió de ahí. Christopher, mi nieto, también sirvió una misión. Christopher fue a California. Michael fue a Colorado. Aarón fue a Costa Rica. Ariana fue a Paraguay. Ellos hicieron su misión ahí.
¿De alguna forma la iglesia ayudó a tu familia para salir en algún momento adelante?
No, no sé si mis hijos, pero creo que no, porque todos trabajaban. Y hemos sido una familia que hemos tratado de ser autosuficiente. Ellos, si hemos recibido alguna ayuda de la iglesia, ha sido por iniciativa del obispo propio, que dicen, llévenle esto, pero no porque yo la pida, nunca he pedido nada. Yo trato siempre de ser autosuficiente.
Bueno, Violeta Ortiz, vamos a te voy a pedir que termines con tu... testimonio, porque ya nuestra Violeta se está cansando.
No, está bien, es
por la medicina, yo
la sé, medicina, que me pone así, pero mis 20 está abierta. Pero entonces, es que se cansa, mira, como que tú se cansa así.
Pero personalmente te doy las gracias, Violeta, por este tiempo que me has dado. Yo sé que tu familia lo va a apreciar mucho, y no solamente tu familia, tus amigos como yo. Y entonces déjanos con tu testimonio, por favor.
No me acuerdo el día que yo hice mi primer testimonio, fue en Nueva York. Fui con Teresa. Vamos, hermana, teníamos miedo las dos de pararnos ahí. Pero hicimos lo que repetimos. Sabemos que la iglesia es verdadera, esa cosa, pero a medida que el tiempo ha pasado, el testimonio ha sido diferente para mí. Porque yo he aprendido a amar al Padre Celestial y a su Hijo tanto, tanto que yo, para mí, hacer oración es como un ritual. Yo me voy de mi vida aquí para hablar con Él, porque Él es bueno conmigo, Jesucristo también. Y yo puedo testificar porque no he sabido, he leído todo, pero yo he cansado mi testimonio sola. El libro de Mormón no te digo que fue hoy y mañana que yo recibí el testimonio de no. Pero era obediente y lo leía. Lo leía siempre, una y otra vez. Hasta que un día estaba leyéndolo y eso me dio una lloradera tan grande. Fue que estaba leyendo donde está Amón, que se encontró con Alma y le está contando sus experiencias. Cuando él compartió su testimonio, se me metió una gana de llorar tan fuerte, tan fuerte. Y eso no fue de una vez de bautizarme, fue años. Y eso fue un sentimiento tan fuerte para mí. Yo puedo testificar de la oración, pero la oración para mí es lo más importante. Hablar con el Señor, cuando yo hablo con Él, yo me siento diferente, Él me escucha, no me importa que no me conteste, no importa. Lo importante es que me escuche a mí. Y puedo testificar del diezmo, que es algo increíble. Nunca lo he pagado por interés. Lo he pagado porque debo pagarlo. Y he tenido muchas veces pruebas de la veracidad de eso. Que tú pagas, el Señor te bendice con tantas cosas. Que no fuera nada más lo monetario. Hay otras cosas más importantes. El aprender a amarlo a ellos dos. Sentir en su corazón uno ese gozo que lo siente uno aquí. Recordar con dolor en el corazón el martirio de Jesucristo. Porque años, años, yo no pensaba en eso. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué tan importante era ese pedazo, esa etapa de la vida de Jesucristo antes de morir? Porque eso fue antes de morir, que nadie piense en Él antes de morir. La que tuvo en el bosque, ahí en el jardín, que salió sangre de su cuerpo. Pero después de ahí, cómo lo hirieron, cómo lo maltrataron tantas veces, que cuando ya lo colgaron ya no tenía ni sangre. Y ese sentimiento que uno prende a como a vivirlo, cada golpe que le dieron a él, cómo se sentía. La gente no sabe que él se sentía solo, porque él estaba toda la herida y todo, él no veía a nadie. Que tú dices, ay, él se está mirándome, nadie. Y él sufriendo solo por nosotros nada más. ¿Y por qué no nos ayudamos? ¿Por qué no hacemos lo que él quiere? Porque no seamos felices. Felices con lo que tenemos, con el Evangelio. Tratar de buscar más. Y de la única manera es leyendo. Ese es otro testimonio de la Escritura. Leer todos los días las Escrituras, estudiarlas, lo que sea. Eso para mí es bien importante. Y yo testifico de eso. Que eso es lo que ayuda a uno a mantener esa llama aquí. Y con eso me voy a mi casa que tengo chiquitita allá en el cielo. No le pregunto al hombre este malcriado. ¿Por qué?
¿Ustedes lo dejas?
Lo dejan en el nombre de Jesucristo, amén.
Amén. Gracias, Violeta.